José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Avisamos, conviene tener pañuelos de papel a mano
sí.
Para los próximos minutos.
Sí, unos clines, sí.
Porque lo han vuelto a hacer. Se ha presentado el anuncio de la Lotería de Navidad de 2016 y se vuelve a tocar la vena sensible del personal, ¿eh? Ya avisamos, por eso lo de los pañuelos de papel. Decías antes que la protagonista este año es Carmina, ¿no?
Se llama Carmina, sí, una abuela, vamos, encantadora, una señora estupenda, sí.
Y creo que es una maestra jubilada de un pueblecito de Asturias. Bueno, vamos a escuchar antes de nada parte de ese anuncio que va a formar, sin lugar a dudas, parte de nuestras vidas durante las próximas semanas.
¿No has desayunado, hijo?
Abuela, no me apetece comer nada.
Bueno, lo que no quieras lo dejas.
Que sí, que sí.
¡Uy! La lotería ya. También lo llevaba Puri.
Así se vivió el sorteo hace unos años. Veremos qué sucede mañana.
¿Y la abuela?
No sé, que cree que le ha tocado la lotería. Ha ido a ver a Puri.
¿Por qué dices?
¡Ay, qué alegría!
Habrá que celebrarlo, ¿no?
¡Claro, claro que hay que celebrarlo! ¡Vamos todos, vamos! ¡Venid todos, todos a celebrarlo, a celebrarlo!
Tú vete llamando al bar.
No te preocupes.
¿Qué pasa?
Me parece que hemos atunado la lotería.
Pero si es mañana.
Hay que decírselo a las chicas de la peluquería.
¡Ey, que viene, que viene! ¡Que nos ha tocado el gordo! ¡Vamos, venid todos!
¡Qué dice, chalao!
¡Alegro mucho, doña Carmina! ¡Él se lo merece todo!
Bueno, se me ha llenado ya en un momento
sí?
el WhatsApp de mensajes como llorado con Carmina, qué historia,
no,
la
que
lotería.
Te digo yo que lloras, ya te lo digo yo.
Bueno, estoy deseando verlo. Sí,
cuando lo veas entero, okay, además...
Más o menos, pero al final es que no hay premio, vamos. La historia es que no hay premio.
El final de las historias no se cuentan, hay que verlas. Vamos a dejarlo ahí un poquito
pero
en
suspense. Susana Moneo, tú lo has visto ya entero, ¿no?
Sí, mucha gente.
La historia la has visto ya.
Y varias veces.
Pero
varias
lloras veces, antes, sí. Durante o después.
Todo.
Sí. Es
no, mira,
todo.
Con los ojos rojos todavía.
Pero sobre todo, yo creo que al final, ¿no?
Pero es que
yo por lo menos, ¿eh?
Pues casi desde el primer momento, desde que se ve que es la televisión y que están pasando un reportaje del año anterior, que ella no se da cuenta, que ya se emociona, que empieza a hablar con todo el mundo en el pueblo, que su hijo la respeta y dice, pues vamos a celebrarlo, allá en ese momento.
¿Y cómo se va implicando el nieto, por ejemplo?
Claro, hay un momento, además, en el que ella dice, me extraña que no haya venido la televisión, porque ya está todo el pueblo con ella. Y entonces el nieto busca a unos amigos con una cámara para que vayan y que la pregunten como si fueran reporteros. Pero es que hasta el lotero va a buscarla con una camiseta
Se la
que pone
corriendo.
Vendido aquí el primer premio.
Claro, es que es la historia
es muy bonito.
Del premio gordo de Navidad de la lotería. Porque en el fondo lo que se trata es eso, ¿no? De dar a conocer ese premio que yo creo que está en la forma de vida de todos, que es el premio del gordo de Navidad. El anuncio se ha grabado en Asturias. Decíamos, ¿no sabemos exactamente en dónde?
No, exactamente dónde no. Lo que sí que sabemos es que Carmina es una señora que se presentó al casting porque, bueno, la persona que hace de Carmina es una señora de 84 años y que se presentó al casting porque su nieto la animó. Le dijo, venga, abuela, ¿qué tal?
Qué bonito,
y la eligieron.
Sí. Bueno, pues estará encantada además con el resultado. Bueno, pues se ha presentado ese anuncio y se ha presentado lo que es la Lotería de Navidad de este año. ¿Que cuánto dinero nos podemos llevar, Susana, o cuánto se va a repartir?
Bueno, pues se va a repartir más que el año pasado, 2.310 millones de euros, porque hay más décimos este año. También han subido 5 millones, hay 5 millones más de décimos, entonces son 165 millones de décimos. Se reparten 70 millones más, esos 2.310 millones. Y decía la presidenta de Loterías que es la lotería más popular, que es
sin
la lotería que abre la Navidad, y es cierto, porque estamos acostumbrados a oír en casa ese día 22, yo por lo menos desde pequeña,
todos.
El sonido. Sin duda, despiertas con el sonido
de los niños de
San Ildefonso. Y luego es una lotería que se reparte mucho porque se intercambia muchísimo. El lema es el mayor premio es compartirlo. Y la presidenta de Loterías así lo reflejaba, así lo decía. Bueno, el spot es tal cual, compartirlo. Y en todas las casas se comparte y en todos los lugares.
Es algo que hacemos todos. No claro. regalar, porque la lotería no se debe regalar, que no da suerte, pero sí intercambiar décimos. Pues oye, yo estaba en Santander, pues te paso uno de Santander y tú me das uno de Logroño. Y en este tipo de cosas, efectivamente, lo hacemos toda la familia.
Claro que sí, todos.
Yo de la Copa me han pedido un montón de décimos ya, por ahí, o sea que no te digo más.
Ya te digo. Bueno, pues estaremos atentos y ya te digo, vete haciéndote con unos quines, que ahora te lo pongo entero.
Yo para eso soy muy ñoño, estoy ya casi llorando solo de escucharos la historia.
Mira, hablando de llorar, nuestro próximo invitado acabó llorando él mismo en una charla, charla que estaba dando en un auditorio lleno de gente relacionada con el mundo de la educación. Enseguida le conocemos.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tiene miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por los que sufren.
Por los demás. Por ti. Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nada, más de lágrimas. Os habéis empeñado hoy, ¿eh? Pero oye, hay
más
veces...
que es una emoción, digamos.
Emotiva,
que,
sí, no sé.
En
no,
un
no
momento
solo
determinado
sé,
que
no,
le
no,
embarga,
Vamos a ver, no solo se llora de tristeza, ni mucho menos. Hay muchas
claro
otras
no.
causas por las que uno pues moja un poco el ojo.
Ya, yo soy muy llorona, por ejemplo.
Por ejemplo, a mí no me ha pasado nunca emocionarme hasta la... Y mira que te digo que soy un ñoño, ¿eh? Pero no me ha pasado nunca emocionarme hasta la lágrima cuando vas a una charla. Y no me hubiera importado nada, ¿eh?
Uh-huh.
Pero mira que nos hemos tenido que escuchar charlas de todo tipo, ¿eh? Pero en concreto, el protagonista con el que vamos a hablar ahora, que es Alfredo Corey, es uno de esos profesores de universidades españolas que dan clases magistrales y dan también charlas. Pero él es de los pocos que ha conseguido no solo eso, no solo que lo escuchen, sino también que el auditorio se emocione con lo que dice. Poner de pie a todo un auditorio no debe ser nada fácil. Y eso para él, hombre, no voy a decir que sea sencillo, pero está al alcance de la mano. Alfredo en concreto es profesor de inmunología de la Universidad de Valladolid y de una conocida charla en TEDx, que es un portal que efectivamente ahí para que te inviten a dar unas charlas tienes que haber demostrado que eres capaz de mantener el interés del auditorio. Es un evento anual que se celebró en la capital vallesoletana. Ya digo, invitan solo a pensadores, a emprendedores y además de reconocido prestigio. Bueno, su vídeo, creo que podemos escuchar un poquito. De hecho, es que ha sido toda una revolución.
En una universidad como la que conocéis, como la que nos imaginamos, ¿cuáles son los ingredientes para innovar? Vais a pensar que no es lo mismo en música que en historia del arte o que en matemáticas o física. Pues sí, y no. Hay elementos comunes que son una constante en todo el proceso innovador. Y de esos son de los que quiero hablaros hoy.
Bueno, ¿sabes cuál es el principal enemigo de la innovación en las universidades? Tal y como lo denunciaba en esa charla Alfredo.
¿Cuál sería?
Pues es la soberbia. Bueno, quizá como Robbie Williams en el Club de los Poetas Muertos, él también cree en otro tipo de clases, diferentes. Unas clases más prácticas, en las que el alumno sea pues más protagonista. Ese es el éxito de su charla, en definitiva, que consigue hacer ver la importante renovación que necesita, entre otras muchas cosas, la educación universitaria. Él también se emociona en ese vídeo. Uh-huh. Se emociona al contarlo. Su método de enseñanza, la verdad es que es adorado. ¿Sabes especialmente por quién, no?
¿Por quién?
Fundamentalmente por los alumnos.
Por sus alumnos, efectivamente. Es
Alfredo,
así.
Vamos, que te adoran. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme, José Luis, Pilar.
Te adoran hasta el punto de que en las despedidas de curso con tus alumnos son ellos los que lloran. ¿Es así o no?
Bueno, eso fue hace 2 años, que hicieron un vídeo de despedida y me pidieron que hiciera de Gandalf y les hiciera el discurso de despedida.
Y ahí estaban todos, vestidos con diferentes personajes del Señor de los Anillos, efectivamente, y llorando.
Efectivamente, fue una despedida muy muy emocionante.
Pero esto es verdad que sí que recuerda un poco aquello de Robbie Williams, ¿no? En el Club de los Poetas Muertos.
Bueno, te diré, José Luis, que para mí es una de las películas favoritas desde que la vi. Y sí, me enamoré del profesor Keating por su manera de hacer las cosas.
También tus alumnos también se suben encima de la mesa y estas cosas, como en la película.
Bueno, no llegamos a eso, no, porque luego la gente piensa que esto es todo puro arte escénico, no. Proponemos actividades disruptivas, diferentes, no bloqueo ni prohíbo las clases magistrales, en absoluto, también considero que son necesarias a veces, pero lo que sí fomento es que los estudiantes participen mucho más del proceso de aprendizaje, lo que les hace responsabilizarse de lo que ellos aprenden y, en definitiva, aprender más y mejor.
Para ti ahí está un poco la clave, en los estudiantes, que dices que a veces los profesores se olvidan de eso, de lo fundamental que es para ti, los estudiantes.
Sí, además te diré que claro, el proyecto, esta innovación que ya llevo desarrollando bastantes años, ha hecho que, además de los estudiantes que tengo en las aulas presenciales, que son aquí en Valladolid, se hayan sumado decenas de miles en toda Iberoamérica. Esto es tremendo, porque además escriben, te dan las gracias, te piden que hagas más. Entonces, claro, como no vas a tener en cuenta, digamos, a tu consumidor, si habláramos de un producto, y en el fondo el estudiante es el que tiene que aprender. De nada valdría que yo hiciera solamente clases magistrales y se quedaran ahí en unos apuntes, en unas diapositivas leídas. No, yo considero que ellos tienen que tomar las riendas de su educación y participar en ella. En distintas actividades, pero participar en ella.
Decía que una de las cosas que entre comillas, denuncias, es la soberbia de la universidad, que a veces pues le cuesta cambiar las rutinas, las formas de dar esa clase. ¿Tú te has enfrentado directamente con la soberbia universitaria? Lo digo de otra manera. ¿Cuántas veces han criticado tu método?
Bueno, supongo que no lo sé. Todas las veces que lo han criticado, supongo que no lo sé. A ver, gracias a Dios no soy el único y hay otra gente que hace experiencias innovadoras aquí en Valladolid y en muchas otras universidades. Pero esta soberbia viene un poco de la inercia que tiene el sistema, en el que fundamentalmente, para que progresemos en nuestra carrera docente, nos evalúan fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente por aspectos de investigación. Entonces esto hace que muchos profesionales cuiden más los aspectos de investigación que los aspectos docentes. Y, bueno, eso lleva a que la docencia se vea como una carga necesaria y obligada, pero no como algo que te motive y por lo que eches un poco más de ganas. Una cuestión básica que podéis entenderme perfectamente es que los profesores de primaria tienen toda una carrera para formarse. Los de secundaria antes hacían un curso de adaptación pedagógica y hoy en día hacen un máster. Y los de universidad se nos supone, es decir, por ser graduado, por ser licenciado, por ser arquitecto, por ser ingeniero, se supone que tenemos que saber enseñar. Yo creo que eso es incorrecto. Necesitamos también elementos, herramientas, conocimientos para que el conocimiento que tenemos nosotros sepamos transmitirlo. No vale cualquiera para enseñar. Y eso es un poco el error del sistema.
Decía lo de enfrentarte a la soberbia, porque creo que los alumnos, al final de la charla, lo que más te decían era gracias por no darte por vencido y por seguir adelante con locuras como esta. O sea, que fácil no ha sido.
No lo es, y la verdad es que ellos lo apoyan año tras año. Muchos me decían, porque yo les pregunté cuando se me planteó la posibilidad de estar en esta charla TEDx, pues escribí a una serie de personas, entre ellos un grupo de estudiantes numeroso, y decirles, oye, ¿pensáis que yo puedo aportar aquí algo? Y fue una de las cosas que me dijeron, que yo al menos les trataba con respeto y contaba con ellos hasta el punto de eso, de consultarles a ellos si les parecía oportuno que estuviera en TEDx. Así que sí, ellos lo valoran esto especialmente, que se cuente con ellos y que se les trate con respeto.
Que no es poco, fíjate, si al final...
Ya lo creo.
La gente muchas veces...
Y aplicar
se conforma,
el sentido común,
exacto,
también, ¿eh?
Con que le escuchen y que le hagan caso. Así que enhorabuena, ¿eh, Alfredo? A mí me gustaría haberte tenido de profesor.
Ya lo creo. Es de esos profesores que nunca se olvidan.
No.
Alfredo Corel, gracias.
Pues sí.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. Fíjate, José Luis y todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan, jugadores, cuerpo técnico y directiva del Club Deportivo Leganés van a donar sangre, dentro de nada, de unos minutos, deben estar ya incluso en ello, en el Banco de Sangre del Hospital Severo Ochoa de su localidad de Leganés, y lo hacen por noveno año consecutivo.
¿Y por qué? Digo, ¿para qué donan sangre? Siempre es importante.
Ya lo creo.
Pero es que además en esta ocasión es un gesto con el que quieren animar, con el que quieren concienciar a la población para que hagan lo mismo, para que acudan mañana a donar sangre en el 12º maratón de donación, que ya digo que es entre las 9 de la mañana y las 8:30 de la tarde en ese centro hospitalario. Creo que tenemos sorpresa, ¿no? Atención, pepineros, que vamos a enseguida a hablar con alguien que seguro les va a ilusionar.
Vamos a hablar con Rubén Pérez, que es futbolista de Liga.
Vaya, hombre, digo sorpresa.
Ah,
va
bueno,
a dejar ahí,
perdona,
¡pam!
Vale, perdona, creí que querías que lo dijera. Bueno, que va a ser uno de los que va a donar sangre en unos instantes, pero ahora vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Averiguamos cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Además de la pequeña retención que es habitual en Alcorcón para entrar a Madrid por las obras en la M40, tenemos obras en la M45 en dos puntos. En Villaverde, a la altura del kilómetro 9, está cortado el carril derecho hacia la carretera de Toledo. Y en la zona de Vallecas también están cortados dos carriles en el kilómetro 21 en sentido A2, en sentido carretera de Barcelona. En ninguno de los casos se producen retenciones, pero conviene que circulen por la zona con muchísima precaución.
Pues muchas gracias. Comprobamos ahora las calles de Madrid, la calle 30. Nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Bueno, pues ya finalizaron los trabajos de mantenimiento en el túnel de la Avenida de América Cartagena. Se recuperan los dos carriles existentes en ese punto y se recupera también la normalidad. En el resto de las zonas del interior no hay cambios importantes. Se mantiene el tráfico intenso, pero de momento sin problemas. No hay retenciones. La circulación ya se intensifica un poquito más en algunas vías de distribución. Y en la M30 también se mantiene la situación muy tranquila, tráfico fluido.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:23 minutos, tiempo para las noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
A esta hora, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, a esta hora te cuento que se acaba de presentar una app, una aplicación, ¿vale? Para decirlo más en román paladino,
para que entendamos todos, ¿no?
Que se llama Paseo del Arte Imprescindible. Y cuando hablamos de Paseo del Arte de Madrid Capital, evidentemente estamos hablando del Paseo del Prado y, cómo no, del Museo del Prado, el Museo Thyssen, incluso el Museo Reina Sofía. No está exactamente en el Paseo del Prado, pero está muy cerquita. Paseo del Arte Imprescindible reúne 24 obras maestras en esta aplicación que va dirigida sobre todo a los mercados internacionales. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, información y ver en detalle cuadros, pues el Descendimiento de la Cruz de Van der Weyden, el Jardín de las Delicias del Bosco, muy conocidos todos, el Emperador Carlos V a caballo de Tiziano o la Anunciación de Greco, las Meninas de Velázquez, iba a decir, es que son todos conocidísimos, de alguna u otra manera, pues a todos nos ha caído en el examen de selectividad, ¿no? Alguna vez uno de estos cuadros en historia del arte y demás. Pero bueno, la aplicación es bastante recomendable, sobre todo si hay que recomendar el arte, ese arte que tiene Madrid, que es mucho.
Pues allá que vamos a descargarnos en cuanto esté disponible, por supuesto, la aplicación. Gracias, Ángel. Estas y otras noticias serán ampliadas en el informativo regional dentro de un rato. Y ahora, ¿qué te cuento? Pues que a lo mejor lo dudas todavía, lo de amoblar tu cocina. Pues yo te voy a dar el mejor consejo. Cocina Salve, porque diseñan y fabrican tus muebles a medida a precios súper competitivos y te ahorras intermediarios. Y este mes de noviembre, además, disfrutas de tus muebles nuevos con un 20% de descuento que te ofrece precisamente Cocina Salve. Así que diseño, fabricación e instalación con la mayor garantía, porque son profesionales. Cocina Salve, 91 88 43 960, o cocinasalve.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Veía borroso por culpa de las cataratas. Me operé en Visum y me implantaron lentes multifocales e intraoculares. He vuelto a leer y sin gafas.
En Visum te ofrecemos soluciones que aumentan tu calidad de vida, como las lentes intraoculares multifocales. Visum. Ciencia. Compromiso. Visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 91-510-6635 o en visum.com.
Vuelven las jornadas de la caza del Rincón de Esteban. Mientras llegan, ven y disfruta de sus platos de cuchara y setas. 91-429-9289. El Rincón de Esteban. Tu rincón de siempre.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Con Afemefa tienes seguros de salud para toda la familia a precios increíbles.
Como la póliza joven, con la que tienes derecho absolutamente a todo y pagas solo 20 euros al mes. Sí, sí, solo 20 euros al mes.
Afemefa, 900-204-204 o afemefa.com. Además, si contratas ahora tu póliza, te regalamos otra para todo el 2017.
Hoy tenemos la cena de empresa.
Pero si abristeis ayer.
Pues eso, antes de que cerremos, el director ha dicho: vamos a comer al restaurante San Francisco. Por lo menos para que os llevéis un buen recuerdo.
Pues tienen un 10% de descuento para empresas.
Mal no nos vendrá, qué detalle.
Y unas instalaciones, unos salones, unas carpas.
Yo soy más de carne.
Información y reservas: 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Preferentes, valores y bonos convertibles, Triviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918-31-8118. Triviño Abogados. 918-31-8118. Recuperatuinversión.com.
La mejor carne de buey en el Rincón Asturiano, de Áncora 32 y Calle Delicias 26. Elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Te puedo contar mil cosas de Clínica Dental Alcalá y todas buenas, pero hay una palabra clave: confianza. Está en la calle Alcalá 198 y lleva más de 30 años dando su servicio a todos los madrileños. Calidad, muy buenas instalaciones, mejores profesionales y desde luego siempre la última tecnología. Son pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. Recuerda, si eres mayor de 60 años, además te hacen un 30% de descuento, siempre en Clínica Dental Alcalá. Infórmate en el 91-356-6077. O en clínicadentalalcalá.com. Bueno, he destripado la sorpresa, es verdad, es que soy un desastre para estas cosas.
No, hombre, tampoco es eso.
No sí, se guardan claro. Un secreto. Bueno, el caso es que mañana se celebra el maratón de donación del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Desde las 9 de la mañana puedes ir a donar. Y hoy está todo el equipo de Leganés ahí donando, incluido Rubén Pérez. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buena.
Centrocampista del Leganés, del Lega.
Que creo que estás a puntito de pasar, ¿no?
Sí, estamos aquí en la puerta, estamos esperando que ya... Mira, ahora vamos para adentro.
Tenemos un minutito, espéranos, un minuto antes de que...
Sí, claro.
Uno detrás de otro, ¿verdad?
Digo que además, hoy es una iniciativa bonita, ¿eh? Porque es para animar a la gente para que vaya a donar. Y oye, a lo mejor alguno que vaya se lleva el premio no solo de tener ese gesto solidario, sino de llevarse una camiseta que vais a firmar todos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que nosotros estamos contentos de estar aquí y sobre todo, bueno, pues intentar ayudar a todo el que lo necesite y esperemos que así sea.
Oye, Rubén, ¿a que no pasa nada por el pinchazo? Gente que tiene miedo al pinchazo este para donar, ¿a que no?
No, es poca cosa. Es muy rápido y bueno, y aparte que sí, que no hay ningún dolor y que no es incómodo, pues sobre todo si podemos ayudar a todo el mundo, pues mejor, ¿no? Si no, pues cuanto más gente mejor.
Y además, que no supone nada, quiero decir, para un futbolista, donar sangre, está perfectamente en forma para el próximo partido, que tengo entendido porque tengo por aquí a uno que es de los Asunas, ¿sabes?
Sí, yo estaré viéndote el lunes y mira, no te voy a engañar, o sea, espero que sea el único partido que perdáis.
Esta temporada,
pero que sea un clásico en primera en los Osasuna Leganés.
Bueno,
esperemos que sí, sobre todo eso. ¿Verdad?
Enhorabuena por esta iniciativa que tenéis todos, ¿eh? Y también,
muchas gracias.
Se lo transmites a todo el equipo, Rubén Pérez.
Oye, que juegues bien el lunes, ¿eh?
Que juegues bien. Sí, que juegues bien.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, adiós.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es lunes, es 14 de noviembre. Ya tenemos una fecha para apuntar en el calendario del próximo año. Bueno, tenemos muchas. La que se puede apuntar desde hoy es la del Congreso del Partido Popular, que va a ser a principios de año, a principios del mes de febrero, 10, 11 y 12. Va a ser en Madrid esa convocatoria. Lo ha hecho público el propio Mariano Rajoy, que ha insistido en aquello de que está bien tener un gobierno, pero que lo importante es que el gobierno pueda gobernar. Lo dice, entre otras muchas cosas, porque de manera urgente el gobierno tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado. Hay quien dice, y además parece casi de perogrullo, que si no se logran sacar adelante los presupuestos generales del Estado, Mariano Rajoy no tendría más remedio que convocar otras elecciones. Lo cierto es que el Partido Socialista no parece, al menos de entrada, dispuesto a apoyar esas cuentas generales, los presupuestos generales del Estado, aunque también es cierto que todavía no se conocen. En todo caso, insisto, hoy Mariano Rajoy ha repetido aquello de que lo importante, más que el hecho de que haya gobierno, es que ese gobierno pueda gobernar. El Partido Socialista del que hablaba está hoy inmerso en otro problema, en tratar de arreglar el casi divorcio existente entre el Partido Socialista y el Partido Socialista de Cataluña. Saben que el Partido Socialista de Cataluña es un partido federado, asociado al Partido Socialista, pero que tiene su autonomía. Bueno, hoy los responsables de ambas formaciones tratan de arreglar ese casi divorcio que se produjo después de que los socialistas catalanes se negaran a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Por supuesto, pasaremos también por Estados Unidos para escuchar esa primera entrevista, esa primera gran entrevista de 60 minutos, en el programa 60 minutos, que en Estados Unidos se le ha hecho al presidente electo, a Donald Trump, con algunas de sus propuestas, algunas matizadas, otras mantenidas. Y lloraremos todos un poco a partir de las 2 en el Mediodía COPE, porque vamos a conocer esa historia, que es la historia de Carmina, que es la protagonista del anuncio del gordo de la Navidad, que una vez más toca, y además muy bien, la fibra sensible del personal. En fin, que ya es una tradición. Así como está el gordo de la Navidad, es que nos emocionemos un poco con el anuncio del gordo de Navidad de la lotería, que además, claro, si te ponen una madre por delante, una madre de 84 años, pues claro, al final uno acaba mojando un poquito el ojo.
De hecho, es uno de los protagonistas de las redes sociales.
Vamos,
ese
como
anuncio,
que creo que es el primero
topic
de los trending topics.
Efectivamente,
sí.
Los oyentes están compartiendo esa historia que hemos contado aquí también en Mediodía COPE, porque nuestra compañera Susana Moneo estaba allí y nos lo ha contado de primera mano. Por ejemplo, dice Rick, cuando te vas al baño de la oficina para que tus compañeros de trabajo no te vean llorar a moco tendido por el anuncio de la lotería.
Hombre, no pasa nada.
¿Ves?
No pasa
la gente
nada.
Se emociona. Pedro también dice, acabo de ver el anuncio de la lotería de Navidad y bueno, que me he emocionado y todo. O sea, al final las emociones
a
flor de piel.
Está muy bien, hombre, emocionas, está muy bien, no pasa
bueno, pues
nada.
En @mediodiaencope es nuestro Twitter, en Facebook Mediodía COPE. Los oyentes comparten historias, también nuestras historias, como por ejemplo la charla de este profesor. Acabamos de hablar con Alfredo Correa, este profesor de inmunología de la Universidad de Valladolid. Claro, dice Laura, qué bien que haya profesores como Alfredo que sean capaces de innovar y sobre todo que piensen que lo más importante en la universidad son los alumnos. Juan Luis dice, yo también quería un profesor como el de la película, ¿no?
Ah, claro, como Robbie Williams,
pues,
en el Club de los Poetas
Pero
Mortos.
Nunca tuve un profesor ni como ese, ni probablemente como Alfredo
no
Corel.
Abundan. La verdad
pena.
Es que no abundan.
Bueno, pues más historias que nos están dejando los oyentes sobre la famosa patada que ha dado Rosy a Ana, a esta muchacha que luego, bueno, pues nos lo ha contado,
sí,
y
que
además
anoche en el partidazo,
sí, que dice que lo va a denunciar, y lo hemos contado también aquí. Dice Jaime, oye, yo creo que Ana, a la que Rosy le dio la patada, lo quiere denunciar sobre todo porque ha confesado Ana que es fan de Marc Márquez.
Hombre, a lo mejor tiene algo que ver, sí, porque también lo que dice ella. Comparten el hecho de que Rosy les diera a los dos, a Márquez y a ella, una patada, lo cual no dice mucho de Rosy,
claro,
que como comentábamos antes, tenía un innumerable club de fans con muchísima
que
gente en España,
¿verdad?,
que va perdiendo por esos comportamientos, que
mira,
no son propios.
Es un poco
deportista.
Lo que dice Marisa también, dice, la verdad es que Rosy, cuando menos, es un maleducado y que saca muy alegremente la patita a pasear.
Pues sí, pues sí, sobre todo que pida perdón de manera sincera. Y para empezar, llamando a la pobre aficionada a la que,
a
le dio
Ana,
ese,
¿no?, que le dio esa patada.
Esa coz. Hoy te he visto cara de susto. Además, cara de susto de verdad. Digo, se ha asustado.
¿Por qué? A ver.
Cuando hemos contado eso de que ojito con las webcams, en la reunión del equipo.
Sí.
Y yo te decía que esto no solo pasa con el ordenador.
Es que me has dicho que pasa también con las...
Con la tele, que había algún caso ahora, que efectivamente alguna mujer
con decía las Smart TV
que
nuevas,
había denunciado como alguien le estaba diciendo en su teléfono móvil todo lo que estaba haciendo. Y ella, claro, la mujer cerraba las persianas y el delincuente, porque
pues
era
cuidado,
un delincuente,
sigue
diciendo, te estoy viendo, que te estás tomando un gin tonic en el salón de tu casa. ¿Cómo? Ah, pues con
dentro
la webcam de,
un rato, de
la tele.
Averiguamos cómo nos podemos proteger de estos hackers que pueden piratear tu webcam, ¿vale?
Hola, Restán.
Hola, Pérez, ¿cómo andas?
Nos llevas de camino ahora, ¿no? De un camino lleno de dificultades, pero con final feliz. Dime qué es con final feliz.
Bueno, es con estación feliz. Estación final no ha llegado todavía.
Tiene
pero
razón.
Dios mediante llegará. Dios mediante llegará. Pues sí, José Luis. Este fin de semana, los oyentes lo saben porque lo hemos estado contando, que se han ido cerrando las puertas santas de los templos jubilares del Año de la Misericordia en todo el mundo. Solo falta que se cierre la de la Basílica de San Pedro el próximo domingo para dar por concluido el Año Santo. Pero hoy nos vamos a fijar en una de estas ceremonias, precisamente la que tuvo lugar el pasado domingo en la Catedral de Westminster.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo. La Catedral de Westminster, en el centro de Londres, es la sede católica más importante de Inglaterra. Allí el cardenal Vincent Nichols ha invitado al primado de la Comunión Anglicana, Justin Welby, a participar junto con él en el rezo de vísperas y en el gesto de cerrar la Puerta Santa. Es cierto que el primado anglicano, otro anterior, ya estuvo en su momento junto a San Juan Pablo II para clausurar el jubileo del año 2000 en Roma. Pero este gesto de ayer, realizado en el corazón de Inglaterra, tiene un significado simbólico muy especial para todos los cristianos de ese país. Es ciertamente el fruto de una confianza recuperada en los últimos 50 años tras siglos de hostilidad, y es también reflejo de una amistad y de un diálogo que avanza pese a notables dificultades. El primado Welby ha reconocido que la propuesta del Año de la Misericordia que realizó el Papa Francisco ha sido un estímulo para todas las iglesias cristianas y ha trazado un curioso paralelismo entre la Puerta Santa de la Misericordia y la Puerta del Armario que aparece en las Crónicas de Narnia del genial escritor C.S. Lewis. Es una puerta que nos abre a un mundo diferente, nos abre al reino de Dios. Y al finalizar el acto, el cardenal Nichols y el primado anglicano Welby han impartido conjuntamente la bendición a todos los presentes. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo, como hacemos siempre, avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y lo hacemos ya con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos hablando del Congreso Internacional sobre San Martín de Tours.
Se celebra desde hoy en Orense con la presencia de especialistas que analizarán la figura del patrón de la ciudad gallega cuando se cumplen 1.700 años de su nacimiento.
Clausura de la exposición Aqua, de las edades del hombre.
Se cierra hoy en la localidad de Toro, en Zamora, tras recibir desde el mes de abril más de 241.000 visitantes. La próxima exposición, en 2017, se celebrará en la localidad segoviana de Cuéllar.
Actualidad también desde el Vaticano,
donde el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con los presidentes de los dicasterios de la Curia después de recibir a la Selección Nacional de Fútbol de Alemania.
Y aparece con vida el sacerdote secuestrado en Veracruz, México.
Tras haber sido torturado, José Luis Sánchez ha sido liberado gracias a las medidas de presión que pusieron en marcha los fieles tras su desaparición.
Y también damos noticia de la Asamblea de Otoño de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos,
en la que se va a elegir nuevo presidente y vicepresidente y se va a debatir el plan estratégico para el próximo trienio.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes. Hoy queremos hablar sobre Tierra Santa, donde los cristianos viven una situación bien difícil y donde los franciscanos, a través de la custodia, pues sostienen la esperanza y la vida de este pueblo en este momento muy probado. Aprovechamos que están por aquí estos días el nuevo custodio franciscano, el padre Francisco Patón, y le acompaña Fray Marcelo Chiquinelli, que es el responsable de lengua española de la custodia franciscana. Vamos a hablar de todos estos temas que nos importan tanto, pero antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
De entre todos los territorios en los cuales los franciscanos tienen actividad, la custodia de Tierra Santa, administrada por la Orden de Frailes Menores, es sin duda uno de los más significativos desde el punto de vista histórico y simbólico. Sus funciones son la animación de la liturgia en los santos lugares, la recepción de los peregrinos provenientes de todas partes del mundo para orar con ellos, el sostenimiento de las estructuras que allí se encuentran, así como actividades ecuménicas, docentes y de investigación bíblica arqueológica. Digamos que custodian de forma única y especial el lugar que hace memoria de la muerte y resurrección de Cristo. Nuestro invitado hoy en El Espejo es el argentino Fray Marcelo Chiquinelli, encargado de lengua española en la custodia.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, a Fray Marcelo Chiquinelli, responsable de lengua española de la custodia franciscana de Tierra Santa. ¿Qué tal, Fray Marcelo? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por este momento que nos brindan a la custodia de Tierra Santa.
Bueno, lo primero queríamos saber por qué el custodio, el padre Francisco Patón, con usted y con otros miembros de la custodia, nos honran con su presencia aquí en España. ¿Qué les ha traído por estos pagos?
Nos ha traído a visitar a nuestros hermanos de Tierra Santa, a nuestros hermanos de la Orden, a los comisarios, a los tres comisarios de Tierra Santa que trabajan aquí para difundir la espiritualidad, promover la promoción de los lugares santos, llevar también la ayuda a los lugares santos. Estoy hablando de los comisarios de Madrid, uh-huh. El comisario de Aránzazu y el comisario de Santiago, que son aquellos que a nivel de la Orden y de las tres provincias franciscanas trabajan específicamente para promover todo aquello que tiene relación con la custodia de Tierra Santa y los santos lugares.
Hablaba yo al principio, introducía al principio, que no ha sido fácil a lo largo de los siglos nunca la vida de los franciscanos en la custodia de Tierra Santa, porque sabemos las vicisitudes históricas que se han atravesado, pero quizás este sea un momento particularmente delicado, difícil. Los cristianos están en una situación de franca minoría, hay situaciones de violencia verdaderamente brutal, por ejemplo lo que está sucediendo en Siria, donde están precisamente los franciscanos de la custodia. No sé si nos puede hacer un poco una breve foto de cuál es el momento actual y sus dificultades.
Sí, cómo no. Son 800 años, 8 siglos de historia y de situaciones que a través de los tiempos pareciesen que se repitieran. Y hoy en día el acento está puesto, sí, como usted lo ha dicho, en Siria, donde la presencia franciscana es grande debido a la cura pastoral de las distintas parroquias que tenemos allí en la misión de Siria. Estamos hablando de Alepo, los conventos de Loronte, los conventos de Latakia, después en Damasco con los otros tres conventos, donde se custodia también el lugar de la conversión de San Pablo, el lugar santo, uh-huh, de San Pablo inicia su conversión, y estamos hablando de la Siria de los padres de la Iglesia, la Siria donde fuimos llamados por primera vez cristianos. Esto, estamos hablando de los lugares importantes de la Tierra Santa. Siria es Tierra Santa, con comunidades cristianas que cuentan justamente su permanecer allí en esa tierra desde los inicios del cristianismo. La situación de hoy en día es crítica, la ven en la televisión, la ven en todos los medios. No hay distinción de religiones para el momento, o de confesiones para el momento de la guerra, que toca sin duda a todas las personas.
Y en este contexto, el trabajo de los franciscanos, pues todavía más decisivo a la hora de sostener esa fragilidad de la minoría cristiana, en temas que como educación, empleo, vivienda, eso en los lugares donde hay una cierta estabilidad. En las situaciones de guerra, como Alepo, hemos hablado aquí a veces, pues de la parroquia del padre Ibrahim, por ejemplo, etcétera. Cuéntanos un poco esas diversas dimensiones con las cuales la custodia atiende y sostiene esa presencia cristiana en Tierra Santa.
Son, primero de todo, es aquella de hacer los pastores de ese pequeño rebaño de la Iglesia allí presente, de cuidar la fe cristiana junto con los cristianos, después promover el bienestar de estos cristianos a través, hoy concretamente, a través de la promoción de hacer llegar las ayudas necesarias para la subsistencia de las distintas familias que están siendo tocadas por este flagelo de la guerra. Después, con la educación es otro momento importante de la actividad de la custodia de Tierra Santa, con bolsas de estudios donde se puede, con escuelas propiamente. En Siria no tenemos escuelas debido a una situación que radica hace 50 años atrás, los colegios se cerraron, y hoy en día es tratar de promover en el posible las bolsas de estudio para hacer llegar a los chicos y a las familias un modo de continuar adelante para después saberse defender en la vida y sostener como se pueda con víveres, como bien digo, con la subsistencia mínima organizada a través de las parroquias, con la ayuda de los distintos consejos allí preparados para que esta distribución de víveres llegue. Estamos hablando de víveres básicos como a veces el agua, la electricidad, el gasoil, porque no hay electricidad corriente como tenemos nosotros, sino tiene que ser a través de generadores de energía. Estamos hablando del gas, estamos hablando del pan, del arroz, de situaciones mínimas necesarias para subsistir.
Desde que llegó Francisco de Asís a aquellas tierras, además los frailes franciscanos han sido auténticos puentes de diálogo con el judaísmo y con el islam, los otros interlocutores religiosos de la zona. Me imagino que esa sigue siendo parte de la vocación de los franciscanos allí.
Sí, nosotros lo llamamos el diálogo de la vida. Es el diálogo del vivir entre medio de nuestros hermanos mayores y menores, como lo definió Juan Pablo II, y es el diálogo de crear amistades. Los frailes son respetados, son queridos por las poblaciones, sea nuestros hermanos mayores o nuestros hermanos menores, donde el vivir de cada día, y sobre todo con las escuelas, se enseña esta convivencia pacífica de respeto de quién es cada uno por ser un ser humano y ser cada uno también un creyente de Dios, ese Dios que nos une a las tres fe monoteístas.
Me gustaría preguntarle también, Fray Marcelo, por la presencia de la custodia aquí en España, ya que estamos aquí. Hablemos de cómo podemos también los españoles, pues a través de los comisarios, a través de las editoriales, de las iniciativas, de las peregrinaciones, por supuesto, vivir de una manera práctica esta comunión que sentimos en cuanto escuchamos oír hablar de lo que está pasando con nuestros hermanos allí en Tierra Santa. Me imagino que también tienen iniciativas y proyectos al respecto.
Noble tierra de España ha estado siempre de una manera muy presente en Tierra Santa. Primero de todo, enviando a los misioneros franciscanos que a través de los 8 siglos ha sido entre los primeros en llegar allí a custodiar los lugares santos. Y a través de esa presencia de los hermanos menores se ha llegado también, gracias a la generosidad del pueblo español, al sustentamiento de los lugares santos. Hoy en día se concretiza en la colecta del Viernes Santos, en la distinta promoción de ayudas, de proyectos concretos que vienen puestos en difusión o son promocionados por las 3 comisarías de Tierra Santa, por donadores y benefactores particulares, que en España no son pocos, son grandes, y un gracias a todos ellos verdaderamente por sostener esta obra de la manutención de los lugares santos, primero de todos, tiene un coste no indiferente. Estamos reparando el sepulcro y dentro de poco también la iglesia de San Juan Bautista, que está cayendo, y sostener eso con el sostén de las bolsas de estudios que pasan a través de los de las comisarías, donde hay becas, bolsas de estudio, becas a los chicos, donde se les paga para que los chicos puedan estudiar. También la llegada de donaciones que van directamente a Siria, los medios de difusión a través de los cuales pasan en la revista de Tierra Santa, la cuya sede está aquí en el centro de Tierra Santa, de Joaquín Costa, donde estamos en este momento haciendo una revisión y lanzar el nuevo centro de Tierra Santa con la promoción de la revista, donde los suscriptores españoles son la mayoría del mundo hispanohablante.
Pues un campo inmenso en el que tenemos oportunidad de crecer, y agradecemos muchísimo a los franciscanos su tarea, su presencia, su misión, y también que nos haya visitado el nuevo custodio y a Fray Marcelo, que ha querido pues introducirnos en todo esto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y buen viaje.
Gracias a todos, ¿eh?
Hasta pronto.
Nos esperamos en Tierra Santa.
Gracias, un abrazo. Y ahora tiempo para abrir toda esta página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Empezamos con el Congreso Internacional sobre San Martín de Tours.
Se celebra desde hoy en Orense con la presencia de especialistas que analizan la figura del patrón de esta ciudad gallega cuando se cumplen 1.700 años de su nacimiento. Cope Orense, Juan Maceiras.
El obispo de Orense destacó esta mañana en el acto de inauguración del Congreso la importancia que tiene dar a conocer la figura de San Martín de Tours. Para ello, desde hoy hasta el próximo 18 de noviembre, diversos especialistas de 10 países del mundo evocarán la figura del santo. Monseñor Leonardo Lemos.
Que la celebración de este Congreso, con motivo de los 1.700 años del nacimiento de Martín de Tours, contribuya a realizar un ejercicio de memoria y verdad, que nos permita recuperar un pasado que no es únicamente un testimonio histórico silente, sino sobre todo un rico patrimonio humano y espiritual.
El obispo de Orense leyó también en el acto inaugural un saludo del Papa Francisco a todos los participantes en este Congreso Internacional sobre San Martín de Tours.
Y hablamos también de la clausura de la exposición Aqua de las Edades del Hombre.
Se cierra hoy en la localidad de Toro, en Zamora, tras recibir desde el mes de abril más de 241.000 visitantes. COPE Zamora, Chelo Mateos.
La exposición Aqua cierra esta tarde sus puertas en Toro con un total de 241.000 visitantes. Esta mañana tenía lugar el acto oficial de clausura con presencia de obispos de las diócesis de Castilla y León, patronos de la Fundación Edades del Hombre, promotora de la muestra, y de la consejera de Cultura de la Junta. Según explicaba el presidente de la Fundación y obispo de Ávila, Jesús García Burillo, la muestra ha cumplido los objetivos marcados y sobre todo las expectativas en relación con la difusión del patrimonio.
Obras de arte que surgieron y continúan siendo expresión de la fe profesada por un pueblo. Obras que manifiestan la vitalidad del sentimiento religioso y la síntesis entre piedad y belleza.
La exposición Las Edades del Hombre es uno de los grandes proyectos culturales de Castilla y León como referente cultural y turístico. La próxima muestra será en Cuéllar.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, en la recta final del año jubilar de la misericordia.
Nos lo cuenta nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con espíritu deportivo arranca la semana del Papa Francisco, que esta mañana ha recibido a los actuales campeones del mundo de fútbol, la selección alemana al completo, a los que ha recordado que el deporte requiere respeto y trabajo en equipo. Les ha animado además a ejercer su responsabilidad más allá del campo de fútbol, pensando en todos los jóvenes que tantas veces les toman como modelo. Por otra parte, el Papa también ha estado reunido gran parte de la mañana con los jefes de los dicasterios de la Curia Romana. Se trata de una reunión periódica en la que, a falta de conocer el contenido, se habrá abordado sin duda el progreso de la reforma de la curia emprendido por el Papa Francisco. Y para la historia del jubileo de la misericordia ha quedado en todos la imagen de la Basílica de San Pedro abarrotada de miles de personas sin techo y descartados, llegados de 22 países de Europa, a los que el Papa recordó ayer en la misa de clausura de su jubileo que su presencia nos ayuda a sintonizar con Dios y a superar las apariencias.
Gracias, Eva. Y terminamos con la Asamblea General de Otoño de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
Se reúne desde hoy en Baltimore y en sus trabajos el arzobispo de Louisville, Joseph Kurtz, pronunciará su último discurso como presidente, ya que se elegirán en ella al nuevo presidente y vicepresidente y a los presidentes de 5 comisiones. Los obispos debatirán sobre el plan estratégico 2017-2020 de la Conferencia Americana a partir de las 5 prioridades aprobadas en noviembre del pasado año, que son la evangelización, la familia y el matrimonio, la vida humana y la dignidad, las vocaciones y la formación permanente y la libertad religiosa.
Gracias, Faustino. Pues vamos terminando esta edición del Espejo. Francisco, lo acabamos de escuchar, ha querido culminar con los excluidos, con las personas sin hogar, este año jubilar de la misericordia que está a punto de cerrarse. El Papa ha escuchado sus historias en carne viva, historias que no se han precipitado al abismo porque en un instante apareció un abrazo, una caricia que habla de un amor más fuerte que cualquier abandono. De eso es testimonio el cristianismo. Francisco les ha hablado de una pobreza que es preciosa porque significa conciencia de la propia necesidad, conciencia de que los bienes de la tierra, por supuesto necesarios, no responden a lo que espera el corazón humano. Es la pobreza que Jesús mismo quiso vivir, la que permite reconocer que la vida es bella incluso cuando atraviesa circunstancias tan duras. Pero esa pobreza no tiene nada que ver con ser arrastrados, con vivir esclavizados. Contra eso es preciso luchar, dijo Francisco. Pobre, sí. Dominados, no. Explotados, no. El Papa ha pedido a estas personas que mantengan vivo su deseo de cosas grandes. Más aún, que nos enseñen, a los que tenemos de todo, a no estar nunca satisfechos. Nada más terminar, algunos de los presentes han rodeado a Francisco apoyando las manos sobre sus hombros y su espalda, como sucedía tantas veces en torno a Jesús. Pues José Luis Pilar, terminamos el Espejo, pero seguimos en el mediodía COPE. Vamos a hablar de algo que todos los que tenemos un ordenador portátil o un dispositivo con cámara, pues sí, deberíamos estar advertidos por lo que nos pueda pasar. Esa camarita que está ahí arriba, ese ojito por el que nos, que puede ser hackeada y pueden captar imágenes nuestras sin que lo consintamos. Así que vamos a ver cómo podemos protegernos de esto.
Puede no, ¿qué pasa, eh?
¿Qué pasa?
Ah, no, es que pueda, bueno. es que pasa. Ah, ya te digo que ha puesto Pilar esta mañana una cara de susto cuando hemos hablado de este asunto en la redacción.
Claro, sí, porque no sabía que las Smart TV también, efectivamente, también puede pasar, claro.
También. Bueno, sí, hay que tener cuidado.
Hay que tener mucho cuidado, sí. Pero es verdad que está muy de moda. ¿Sabes lo que está de moda? Además, poner un post-it. Lo hacen hasta personajes famosos. Lo hemos visto en algunas fotos.
Pero
por
creo
ejemplo,
que no hace falta. Creo que ni siquiera es necesario llegar a poner el post-it.
Al propio Mark Zuckerberg, poniendo un post-it ahí para que no le puedan grabar. Y bueno, efectivamente, no hace falta, ¿no? No hace falta porque hay otras maneras de protegerse.
Bueno, es una forma que se utiliza cada vez más por parte de los piratas informáticos, y lo hacen en el fondo para chantajear a las víctimas. Obtienen imágenes comprometidas y luego lo que hacen es pues pedir dinero para no difundirlas. De hecho, hace un par de años el FBI detuvo a más de 100 piratas informáticos por haber instalado eso, un software en los ordenadores de otras personas que lo que hace es les permite obtener imágenes y después tratar de utilizarlas en contra de las víctimas. Hay una compañía que se llama ESET, que está dedicada a la seguridad informática y que ha preparado una serie de consejos para evitar que los malos nos roben la intimidad. Y ellos son los que creo que saben cómo hacerlo para no tener que poner el esparadrapo, que queda un poco cutre. Josep Albors es el director del laboratorio de ESET en España. Josep, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es un problemón, ¿eh? Tengo a Pilar, ya digo, muy preocupada, porque no solo ocurre con las cámaras que iban instaladas, los móviles, los ordenadores, sobre también con las Smart TV, con las televisiones inteligentes, ¿no? También puede pasar.
Con las videoconsolas portátiles, incluso con más de un electrodoméstico que lleva incorporado una cámara o varias.
No me está tranquilizando nada, Pilar. O sea que a partir de ahora díganos cómo se evita
esto. Eso me va a tranquilizar ahora, cuando me diga cómo se puede evitar esto y qué cuidados tenemos que tener, ¿no?
Bueno, vosotros habéis hablado de una medida física que está para la webcam, y eso es práctico porque una vez bloqueas la webcam ya no transmite ninguna imagen. Pero para algunos...
Algo más sofisticado, Josep.
Algo más sofisticado. Y además que te permite comprobar qué aplicaciones, por ejemplo, en tu ordenador están accediendo a tu webcam. Igual las aplicaciones que no deberían estar accediendo están haciendo un uso indebido de la cámara web. Y eso te puede ayudar a detectar que haya algo malo dentro de tu dispositivo. Con lo cual, pues mira, eso te puede servir no solamente para que te hackeen la cámara, evitar que te hackeen la cámara, sino también para detectar que hay algo raro ahí.
Pero entonces, a ver, ¿esto cómo nos enteramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos bajamos alguna aplicación?
Claro.
¿Contratamos algún servicio?
Nosotros tenemos una aplicación, ¿vale?, que aparte de antivirus incorpora esta protección para la cámara web. Tenemos NSS Smart Security Premium y lo que hace es detectar accesos indebidos a la cámara web por parte de aplicaciones que no debería. Por ejemplo, tú utilizas Skype, es normal, perfectamente legítimo que utilices tu cámara web. Pero ¿y si hay otra aplicación que está intentando acceder a esa cámara web y no debería porque no tiene nada que ver con hacer videollamadas? Pues entonces primero lo bloquearía y después te mandaría una alerta. Con lo cual tú ya puedes empezar a investigar qué puede estar pasando ahí.
¿Y hay algo que nos lleve a sospechar? No sé, pues que el móvil, por ejemplo, vaya más lento, o que en el ordenador de vez en cuando se me cuelgue sin motivo aparente. ¿Eso puede ser señal de que alguien nos ha hackeado y está viendo lo que hacemos a través de la videocámara o no?
Principalmente el consumo de datos. Piensa que tanto en el móvil sobre todo como en tu ordenador personal, ya sea un portátil o de sobremesa, la transmisión de vídeo pues ocupa más datos que no envío de texto o cualquier otra conexión habitual. Entonces, si ves que hay un consumo de datos excesivo, y eso lo puedes ver perfectamente en el móvil, uh-huh, o a través de tu ordenador, pues puedes sospechar algo. A ver, no voy a decir que es algo tan fácil como hacer dos clics, pero sí que puedes indagar un poco en la configuración de tu móvil para averiguarlo.
Uh-huh. Bueno, lo importante es que hay instrumentos para protegernos más allá del pósito de espadrapollo.
Gracias.